COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, las 5 y un minuto, horario poco habitual, yo diría que inusual en tiempo de español, excepto cuando jugábamos a las 6 de la tarde y empezábamos a las 5, pero un día de cada día, tanto hoy como mañana, y lo comentábamos ayer en tiempo de español, que hoy jueves y mañana viernes el horario de tiempo de español será de 5 a 6 y media, porque a partir de las 6 y media hay especial de básquet en cadena de la Copa del Rey. Miren, son circunstancias y motivos para hacer hora y media. Lo digo porque ya saben que desde que empezó toda la pandemia, tiempo de español dura una hora por temas, bueno, pues internos, que ustedes supongo que deben entender, y que espero que a partir de la próxima temporada, si estamos aquí, si estamos en primera división, podamos seguir haciendo tiempo de español en su horario que era más habitual, de 7 de la tarde a 8 y media. Pero repito que desde hace ya bastantes meses nuestro horario habitual es de 6 a 7. Hoy, de manera excepcional, igual que mañana, de 5 de la tarde a 6 y media. Hoy además tenemos nuestra habitual tertulia de senadores. Hoy hay tres senadores que nos van a dar bastante juego y van a tener un poquito más de tiempo para valorar y analizar un poquito cómo están en estos momentos sintiendo la situación del equipo, qué piensan de cara sobre todo al partido del Mallorca, si creen que hay una sensación de pesimismo por parte del entorno del Real Club Deportivo Español. Son personas que han vivido situaciones muy complicadas en el Real Club Deportivo Español y que creo que nos pueden dar, bueno, pues posiblemente alguno cierta tranquilidad, otros pues a lo mejor están tan nerviosos como estoy yo. Yo les he de reconocer que a medida que se va acercando el domingo, tengo el estómago como más revuelto. Estoy preocupado. Lo he de reconocer, que no estoy. A ver, tengo una buena sensación de que posiblemente el domingo no perdamos. Pero a medida que se acerca el domingo y sobre todo cuando empieza el partido, te das cuenta inmediatamente de cuál va a ser un poco la dinámica del encuentro. Es verdad que luego te llevas alguna sorpresa, como el día del Rayo. Pero el día del Rayo estábamos en el descanso ganando 2-0 y los oyentes lo saben, los que estaban escuchando la transmisión del partido, que muchísimos de los oyentes que llaman en el descanso para valorar lo que ha sido la primera parte, estaban como muy optimistas. Y yo les decía, piano, piano, que queda la segunda parte. Porque yo al equipo, desgraciadamente, no lo veo como me gustaría. Y no lo veo como me gustaría, independientemente de que hay momentos y situaciones de cada encuentro donde hay un, digamos, un punto que es el destino. Destino, la mala suerte, como ustedes quieran, como nos pasó, por ejemplo, en Girona, o nos pudo pasar en Las Palmas. En Las Palmas hubo un poco de todo también, actuación arbitral, fallos en momentos determinados. Pero estos partidos están marcando el devenir de lo que estamos viviendo en estos momentos en el Real Club Deportivo Español. El partido de Las Palmas era un partido para ganar. El partido de Girona era un partido donde, si todo hubiera ido normal, hubiéramos ganado. Y el día del Rayo, tres cuartos de lo mismo. Tenemos hablando a lo mejor de tener 7 puntos más. Con 7 puntos más, estás ahora con 53. Y vas a Mallorca sabiendo que el empate te sirve. Y que si ganas, te vas Pero es que es todo lo contrario. Estamos en la situación inversa de cómo queríamos llegar todos al partido del Mallorca. Estamos a 5 puntos del Mallorca. Luego escucharemos la rueda de prensa de Javi Puado, que la verdad es que cuando escuchas a los jugadores, también es verdad que Javi Puado es un futbolista joven, que a lo mejor no tiene ese ascendente que podrían tener otros futbolistas en estos momentos para poder opinar y poder, más que opinar, todos tienen el derecho de opinar, me refiero a generar un estado de ánimo como más positivo, como en su momento, salvando las distancias, hizo Iván de la Peña en el famoso "me vais a llamar loco, pero nos vamos a salvar", algo que el año pasado no vivimos. El año pasado no hubo ningún jugador, ningún capitán, nadie que fuera capaz de enviar un mensaje de locura, un mensaje de esperanza, de decir, vosotros, los periodistas, la afición en general, cree que vamos a bajar, pero nos vamos a salvar. Todo era como algo muy plano, ¿no? Mensajes de, no de pesimismo, pero sí de, ya remontaremos, queda mucha liga, vamos a ver qué pasa, estamos jugando bien o lo estamos haciendo bien, pero nos falta ganar. Entonces, a veces también se comentaba en la mala suerte. No. Después de 38 jornadas, ampararte en la mala suerte es de mal perdedor. Te puedes amparar en la mala suerte 2, 3, 4 partidos. En los temas arbitrales, 2, 3, 4 partidos. El resto es porque no has merecido ganar. Esta es la realidad. Y el año pasado nos faltó todo esto. Y este año me está faltando un poquito el que salga alguien y diga, vamos a subir directos. Sé que estamos en un momento, entre comillas, complicado, porque no llevamos en los últimos 5 partidos 4 puntos, pero vamos a Mallorca a ganar. Y se acabarán las historias y nos callaremos todos. Porque está claro que si ganamos en Mallorca, todo esto pega un cambio radical. Sin volver a ser primeros, porque seguiríamos siendo segundos. Pero ya es un golpe de moral, un golpe de efecto importantísimo poder ganar el domingo al Mallorca. Y yo de todo esto voy haciendo un poco un compendio de declaraciones que hacen los jugadores, un poco lo que leo, lo que veo también, lo que escucho a través de los oyentes, y veo, no digo un desánimo, pero sí una sensación, como ayer decía también Jorge Larena, de una verdadera preocupación. Y esa es la palabra que define un poquito en estos momentos el estado anímico de la afición del Español. Está preocupada. Habrá alguno que no, que diga, no pasa nada, es un mal momento, jijiji, jajaja, y ya está. Y habrá otros que también digan, no subimos seguro, seguro que no subimos. Yo estoy en este punto de decir, y lo comenté, a pesar de que en un momento determinado del partido con el Lugo, dije, así no vamos a subir. Y es verdad, pero taxativamente decir, no vamos a subir, estoy cerca, ¿eh? Lo he de reconocer que estoy cerca de decirlo. Pero quiero ver el partido del Mallorca. Quiero ver la sensación que da el equipo ante el Mallorca. Eso es ese punto de esperanza que tenemos todos de no siendo primeros, dices, acabamos de darle un vuelco a todo esto. Pero no un vuelco a la clasificación, sino un vuelco anímico al equipo y a la moral, sobre todo, de la afición del Español. Es que acabar en Somosh a 8 puntos, más el average, es muy duro. Es muy duro. Y esto nos puede hacer daño. Decía, y lo escucharemos Javi Puado, que quedará igualmente mucha liga. Pero de verdad que a mí todo esto no me sirve. A mí de que ya remontaremos, ya ganaremos y cuando consigamos la primera victoria todo irá mejor. No hay que ser resultadista. Y a mí me acusan de resultadista y yo no lo soy. El año pasado ganamos nuestro primer partido en Eibar. 1-2. Jugamos horrible. Tuvimos 10 minutos al final de un poco de suerte y ganamos el partido, que no merecimos ganar, pero ganamos. Y los jugadores, y lo conté alguna vez, que corrían después del partido, que no habían sido titulares o habían jugado poco, estaban como diciendo, ya está, hemos ganado, que es lo más importante, no tenemos que analizar nada más. Ese es el punto donde el año pasado nos equivocamos. Y nos equivocamos de verdad el año pasado en ese punto. Porque la victoria de Eibar fue ficticia. Porque lo de Eibar fue suerte. Y a ti no te acompaña la suerte 25 partidos. Te acompañará uno, lo que he dicho al principio, uno, dos, tres o cuatro partidos. Y este año la suerte no nos ha acompañado. Si hemos tenido o hicimos 42 puntos en la primera vuelta, fue porque lo merecíamos. Porque lo merecíamos. Claro, acabar la primera vuelta con 42. El Mallorca tenía 41. El Mallorca ha hecho 10 puntos. Nosotros hemos hecho 5. Me parece. 40, perdón, 4. 4 puntos. La victoria con el Castellón y el empate en Lugo. 4 puntos. Ellos han hecho, pues miren, 10 puntos. Ahí está la diferencia. Recuerdo que antes de estos, del partido de Lugo, creo que eran, a ver si lo recuerdo, Castellón, Girona, Rayo y Lugo. Y decíamos, ojalá sacáramos, decía, 8 o 9 puntos. Y algún tertuliano decía, no, hombre, no, los 12. Pues claro que todos queríamos sacar los 12. Pero imagínense ustedes que hubiéramos sacado 3 puntos más. Tendremos ahora 49. 49 puntos. Con la victoria les adelantábamos. Pero es que solo hemos sacado 4 puntos. 4 puntos hemos sacado. De estos 12 que teóricamente teníamos que sacar más. Ahora estamos, hemos igualado la peor racha de la primera vuelta, que fue cuando empatamos en Fuenlabrada. Perdimos con el Girona en casa y perdimos fuera con el Leganés. 1-9. Ahora llevamos igual, 1-9. Derrota con el Girona, derrota en casa con el Rayo y empate en Lugo, 1-9. Todo lo que venga a partir de aquí o es más positivo o es más negativo. Y no podemos, por lo tanto, perder en Mallorca. Es que no se puede perder en Mallorca. Yo no sé cómo están los jugadores. No sé si en los entrenamientos es difícil de comprobar porque no los puedes ver, los entrenamientos. No te dejan ir. Y, por lo tanto, debemos suponer que todos están bien porque ya no hay ni partes médicos de algún tocado, etcétera, etcétera. Que el equipo está animado, que el equipo tiene ganas de jugar ya el partido del domingo, pero es lo que les estoy diciendo, que no hay una referencia que podamos decir, uff, los jugadores están con un hombre tremendo, con una ilusión brutal de jugar ya el domingo. Por sus mensajes, por los inputs, no lo vemos. Y yo intento creer que es así. Intento creer que los jugadores de verdad saben lo que nos jugamos el domingo. El entrenador, suponer que también, por supuesto. Pero los jugadores son, en el fondo, quienes están en el campo. Es verdad que las alineaciones las hace el entrenador, el planteamiento también, y luego los cambios también. Pero quien, ese 11 que sale al terreno de juego con unas directrices, a partir de ahí, son ellos los que tienen que decir, oye, Si tenemos que salir a defender, defendemos a muerte. Si hay que coger el balón, lo cogeremos. Está claro que el Mallorca es un equipo que le gusta tener el balón. Pero el Mallorca sabe que si el partido acaba en empate, para ellos ya les va bien también. No les va mal el empate a la gente del Mallorca. Porque seguiríamos a 5 puntos y además el Averas, en principio, estaría empatado. Y pueden jugar con esa ansiedad, pueden jugar con el hecho, nosotros tranquilos, ya vendrán. Claro, el tranquilo ya vendrán si tú marcas, te adelantas en el marcador y además no te tiras atrás y empiezas a generarles dudas a ellos, es cuando tú puedes controlar el ritmo del partido. Y es lo que creo que deberíamos hacer. Ese ritmo del partido, llevarlo nosotros. No que el Mallorca nos diga, ahora os dejamos, ahora vamos. No, no. Ya sé que hay 90 minutos y no siempre puedes hacerlo. Pero si tú en Mallorca sales con la mentalidad de decir, vamos a ganar, vamos a ganar, creo que podemos ganar. Pero si sales con esa mentalidad, vamos a ver qué pasa, aguantamos al principio. Claro, el aguantar al principio nos ha costado derrotas. Las Palmas, el empate de Lugo, empate en Tenerife. En Cartagena ya saben lo que nos pasó, que salimos como si fuéramos ahí el mejor equipo del mundo y en la segunda parte, en minuto uno, te marcan. Y menos mal que el equipo dijo, oye, Cartagena no podemos perder. Y hicimos una de las mejores segundas partes de la temporada y ganamos 1-3. En Logroño salimos decididos a ganar y ganamos. En Málaga, cuando este equipo ha dicho, hey, vamos a ganar, ganamos. Es verdad, y lo he de reconocer, que el día del Girona el equipo sale a ganar y se encuentra con palos, el portero, la mala suerte, el gol que te marcan, pero a pesar del gol que nos marcan en Girona, el equipo siguió atacando hasta el final, hasta los últimos 10 minutos, que ya, yo no sé si dijeron, aunque estemos media hora chutando, no marcamos un gol, y físicamente el equipo se vino abajo, los cambios fueron bastante mal, no aportaron nada. Y bueno, pues al final acabamos palmando. Y el otro día en Lugo, que hay gente que da el punto de Lugo como un punto positivo. Hombre, un punto siempre es un punto, eso está claro. Pero tú no, ese partido no lo puedes perder. Es verdad que si Raúl de Tomás hubiera marcado el 1-2 en el palo, vale, todo esto es verdad. Pero en la primera parte, la primera media hora de partido, el Lugo te pudo ganar 2-0. Si no es por Diego López. Y eso que Diego López falla en la salida del primer gol. Pero luego te saca dos. Y dos muy complicadas. Y si te vas 2-0 en la primera parte, no pasa nada. Y tienes que remontar ese 2-0. El Lugo que hizo la segunda parte. Lo comentamos después del partido con los oyentes. El Lugo dice, oye, que estos no marcaron en Canarias. No marcaron en Girona. Como diciendo, si defendemos bien, les va a costar. Pero bueno, hubo la genialidad de Puado, el pase a Raúl de Tomás y el gol. Y luego nos pasó lo que nos pasó. El palo de Raúl de Raúl de Tomás. Centramos 30 veces y ningún centro fue decente. Y empatamos a 1. Y con un jugador más los últimos 10 minutos, que es la primera vez que nos ha pasado. Creo que he leído una estadística que dice que el Mallorca ha jugado con un hombre de más 10 partidos. 10 u 11 partidos. Claro, eso se nota. Se nota muchísimo. Nosotros hemos jugado con un hombre de menos varios partidos. Ellos que creo que uno, y fueron las dos expulsiones del día del Fuenlabrada por chulería de los dos jugadores. Por chulería. Y el árbitro dijo, a mí no me chulea a nadie, a la calle. Y echó a Cufré, me parece, y el otro que echó fue a Raillo. Y a pesar de todo eso, estuvieron a punto de empatar el partido con el Fuenlabrada. Porque Fuenlabrada jugó horrible. Horrible jugó el Fuenlabrada el otro día. Bueno, el día del Mallorca. Cuando Fuenlabrada, pues miren, haciendo un gran partido Fuenlabrada, al final empató el Almería en el último minuto con un hombre de menos también. Es decir, que el Mallorca en ese sentido, pues ha tenido buenas actuaciones arbitrales. Yo he visto el 90% de los partidos del Mallorca. Digo el 90% porque los que han coincidido por delante o por detrás nuestro no los he podido ver. Pero el resto, igual que los de la Almería, empecé viendo más Leganés también, pero Leganés cuando quedó un poquito abajo, pues tampoco lo veo tanto. Pero claro, hay que recuperar al Leganés, recuperar al Sporting, al Rayo también, o intento verlos todos. Pero hay momentos que también necesita uno de un poco de desconexión. Y el partido de este domingo a las 2 de la tarde, desde la 1 a la sintonía de Tiempo de Español, pues va a ser un partido pues muy complicado. Ojalá fuera de aquellos que dices, uy, tengo miedo de este partido, y vas allí 0-3 y para casa. Ojalá. Pero son muchos factores los que determinan que un partido pues te sea más o menos tranquilo. Y uno de los factores, independientemente de tu suerte, lo que haga al contrario es lo que tú haces. Y es lo que más me preocupa de este equipo. Porque al margen de que últimamente Mallorca no nos va muy bien, hay que reconocerlo, que Somos el año pasado veníamos de ganar en Moscú y jugábamos en Mallorca. Nos jugábamos mucho porque el Mallorca en aquellos momentos estaba por debajo nuestro. Si ganábamos, dejábamos el descenso un poquito más arriba, es decir, que salíamos de la zona de descenso. Es decir, no estábamos tan mal. Si quieren, luego les miro cómo estaba el equipo cuando fuimos a Mallorca. Hicimos un partido canalla. Y luego te sale el entrenador diciendo que está contento con el esfuerzo de los jugadores. Claro. Cuando tú como jugador pierdes un partido y tu entrenador, antes de ser crítico, no tiene por qué ser crítico con un jugador en concreto, con dos, como algunos entrenadores hacen, y marcan y señalan a algún jugador. En este caso, claro, tú pierdes un partido donde te estás jugando mucho y no haces nada, pero nada es nada, ni chutar a puerta, y sales diciendo que estás contentísimo con el esfuerzo de los jugadores dicen, este nunca nos va a decir nada, y que nos eche la bronca en petit comité, a mí me da lo mismo. Los jugadores lo que más les fastidia es que les señalen en las salas de prensa. Y hasta eso les duele muchísimo. Sea uno, dos o tres, o al equipo. Si el entrenador sale diciendo que los jugadores no han demostrado el escudo que llevan y que él les va a decir lo que piensa a nivel individual y que van a haber cambios en el equipo titular porque hay algunos jugadores que no han sido dignos de llevar la camiseta al Español, ya les digo yo que algo cambia. Y si el entrenador se cabrea con los jugadores y los jugadores se le ponen de culo, el entrenador tiene muy fácil. Habla con el director deportivo y le dice, mira, oye, pasa esto. O lo solucionas tú o castigando a los jugadores, o les dices lo que le tengas que decir, o yo cojo y me voy. Pero a mí que me toren lo más mínimo. Y yo que soy antitaurino, mucho menos. Lo que pasa es que el funcionamiento a veces es distinto. Porque no hay entrenadores y yo nunca he entendido gente. Yo puedo entender que haya personas que en su trabajo, por principios, o esos principios a veces te los tienes que comer. Porque tienes que vivir. Por mucho que te duela y tragar sapos. Pero un entrenador o futbolistas que tienen la vida resuelta, si son un poco inteligentes, que no sean capaces de decir las cosas, porque ya lo están viendo. Gallego está haciendo un trabajo en el Sporting de Gijón brutal, increíble. El Sporting a mí me gusta cómo juega. No tiene los jugadores que tenemos nosotros, pero ahí los tenemos. a 6 puntos. A 6 puntos. Cuando hace nada los teníamos a 13, 14 o 15 puntos. Y Gallego era un buen entrenador. Pero supongo que el hecho de estar aquí, de cumplir su sueño de entrenar al Español, de no querer generar dudas, pues acabó con él. Los miedos, siempre les he dicho lo mismo, generan monstruos. Y esos monstruos acaban contigo. Y Gallego, pues desgraciadamente, acabó como acabó por su culpa. Y por mucha gente que le rodeaba, que no fue capaz de ayudarle. Ayer hacía una pregunta que luego es difícil de contestar, ¿no? En el tema de, yo soy jugador del Español o de cualquier equipo, pero hablo del Español, que es el equipo que me importa. Y mentalmente no estoy bien porque tengo problemas personales, por lo que sea. No me siento bien. Hablo de, por ejemplo, en Barba. Barba lleva muchos partidos sin estar bien. Partido para mí, y lo vuelvo a decir, el partido de el lunes de Embarba es indigno de un jugador como él. Que ese partido lo hace otro jugador que sale de la cantera, que está nervioso. A ver, Melamed hizo un partido malísimo. Pero yo a Melamed no le puedo cargar el muerto de la responsabilidad de todo el equipo. Porque no, le salió mal el partido. Pero Embarba, uno de los capitanes, uno de los jugadores referencia de este equipo, hizo el partido que hizo. Si no estás bien, le dices al entrenador, oye, no me pongas porque estoy bloqueado, no me salen las cosas, no es un partido, es que son muchos. Claro, si solo fuera un partido, lo puedes entender. Pero cuando llevas 4, 5, 6, 7, 8 partidos y el entrenador además te pone, claro, yo soy suplente y claro, les hablo de una manera un poco utópica, ¿no? Porque no lo sé lo que piensan los jugadores luego. Pero yo he hablado con muchos de ellos, no actuales, sino de otras épocas, y te dicen lo mismo. Cuando ven que hay un jugador, que el equipo no va bien, que hay jugadores que juegan porque sí, por sistema, sin estar bien, los que están en la suplencia empiezan a dejarse. Y empiezan a pensar, aunque yo haga un partidazo el próximo domingo, voy a volver al banquillo. Y eso no es justo. No es justo que un entrenador a veces actúe de esta manera y que los jugadores se dejen también. Por eso les digo, si yo fuera jugador, yo he practicado solo deporte individual, no es lo mismo. Llega el día del Mallorca, el partido del domingo, emocionalmente no estoy bien. Le pido al entrenador que ponga otro que a lo mejor no tiene mi calidad, pero le va a poner lo que hay que poner para este partido. Porque a veces la calidad la tienes, pero la actitud no la tienes. Y entonces, por muy bueno que seas, si te pasas el partido medio andando, quejándote, fallando, mirando al sol o donde quieras, o a la luna o a la lluvia, mirando a tus compañeros que no te pasan el balón y tú no vas a buscarlo, que si falla tu compañero le criticas. Esto no se puede permitir. No se puede permitir en cualquier equipo, pero en este, que nos estamos jugando casi la supervivencia del club. El ser o no ser de este equipo, de esta institución que tiene que subir a primera división. Hay que ser honrado, hay que ser legal en esta vida. Hay que serlo, porque yo puedo estar bien o puedo estar mal. Pero yo no subo a primera a nadie. Ni hago que un club, que una afición, esté más o menos contenta. Es distinto. Es muy distinto todo esto. Que uno haga un deporte individual a uno colectivo. Cuando es colectivo, no solo perjudicas a tus compañeros, sino que detrás de todo esto Hay un club, hay una afición, hay una gente que confía en ti, confía en este equipo. Por eso lo del año pasado quedaría pequeño, quedaría corto si este año nos subimos a primera. Y esto es un tema que a mí me preocupa muchísimo. Me preocupa mucho. Y no es cuestión de ser negativo. Es una cuestión de ser realista, de pedir exigencia al entrenador, a los jugadores, al propio club. Pero claro, los que dirigen el club no juegan. Sí que pueden tomar decisiones. Y ya las han tomado. Y luego se verá si son equivocadas o no. Porque si subes, parecerá que todo lo has hecho bien. Y si no subes, todo habrá salido mal. Si sale mal, todos somos culpables. Si sale bien, no todos son los responsables. Y que quede claro esto. Cuando sale bien es cuando hay que hacer las cosas. Hay que remover lo que crees que ha fallado para que no vuelva a pasar. Porque si sale mal, es muy fácil levantar las alfombras y que salga con perdón toda la mierda. Así que yo, desde aquí, hoy estamos a 11 de febrero. Me falta un mes. Dentro de un mes cumplo 60 años. 60. Estoy como ya deprestado en la vida. Ya les contaré un día que los cumpla, si estoy anímicamente bien o no, depende de cómo esté el equipo, la clasificación, mis sensaciones de la edad. Alguno dirá, hombre, pero son 60, son pocos. Otro dirá, uff, estás un poco caduco ya. Bueno, posiblemente. Pero a veces tengo esas sensaciones encontradas de decir, uff, o me queda o cada vez me queda menos. Esta es la realidad. Pero bueno, también es un gozo poder cumplir. Pero me quedo un mes. 5:32 PM. Hasta las 6:30, hoy tiempo de español, en el control de sonido, nuestro compañero Héctor García. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y en unos instantes vamos con nuestro primer tertuliano, con Carlos Espada.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970, 50 años en familia.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en Miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
5:33. Nuestro momento estrella será lo que ha comentado hoy en rueda de prensa Javi Puado. Pero hablando del femenino, antes de tomarnos nuestra primera estrella, hoy es jueves, deberíamos tener el especial femenino. No sé nada del tema del femenino en el sentido del departamento de prensa. Supongo que el hecho de no haber jugado ayer frente al Granadilla por el tema COVID ha hecho que, bueno, pues haya ese silencio estampa. Yo, ya saben que en estos casos tomé la decisión de ni enfadarme ni cabrearme. Si quieren que hablemos del femenino, hablaremos del femenino, pero que salga de ellos. Si no se puede hablar este jueves por lo de ayer, porque se suspendió el partido, miren, tampoco lo entiendo, porque se puede hablar con cualquier jugadora y simplemente hablar del último partido con el Atlético de Bilbao. Y obviar todo el tema COVID y hablar de, pues, bueno, sí que se puede hablar del COVID, de la normativa, del protocolo de la Federación Española, que no sirve absolutamente para nada y que las jugadoras están hartas del protocolo de la Federación y quieren el mismo protocolo de la Liga de Fútbol Profesional, y es lo normal. Por eso no se jugó ayer el partido Español-Granadilla. Ahora sí, nos tomamos nuestra primera estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y hoy el momento estrella, como siempre, cada 15 días, es la presencia de nuestros tertulianos senadores, los que más saben del Real Club Deportivo Español. Y hoy también las declaraciones de Javi Puado, posiblemente uno de los mejores jugadores, por lo menos en el que está en mejor estado de juego y que fue el gran, el mejor jugador, para no decirlo de otra manera, el jugador que nos dio el empate frente al Lugo gracias a esa gran jugada a nivel individual, con el pase de la muerte hacia Raúl de Tomás, y Raúl de Tomás solo tuvo que empujar el balón. Puado está muy bien y, por lo tanto, Puado además fue elegido el jugador estrella del partido Lugo Español. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella y escuchamos las declaraciones de Javi Puado hablando de la situación personal y de la situación anímica del equipo, pensando ya en el Mallorca.
Bueno, al final yo creo que el equipo trabaja como siempre. Nosotros somos autocríticos en el sentido de estos partidos, lo que ha pasado, pero es verdad que yo creo que la liga siempre se complica, las segundas vueltas son difíciles, los equipos se juegan muchas cosas, nosotros también nos jugamos mucho, pero es verdad que al final pues todo el mundo da un plus y es verdad que hemos acumulado una serie de partidos que no nos han salido las cosas como queríamos, pero seguimos trabajando igual. Respecto a mí, pues yo sigo trabajando todos los entrenos al máximo para que luego pues los partidos puedan salir bien, que pueda ayudar al equipo de la mejor manera posible, como intento hacer todos los días. Y bueno, pues ahora tengo la suerte de que están saliendo las cosas, estoy con confianza y bueno, al final yo lo que intento es hacerlo lo mejor posible para que el equipo se beneficie.
Tengo una pregunta, los periodistas somos muy dados a hacer grandes titulares, grandilocuentes, diciendo algo así como que es una final, otra final, otra final. Ya hablamos casi de final en Lugo, pero sí que parece que evidentemente lo de Mallorca es no sé si una final, pero un partido que puede marcar muchas diferencias, ¿no? Sobre todo si el Español pierde y el Mallorca se va a 8 puntos. ¿Consideráis que estáis ante un partido decisivo?
No, yo no creo que sea como tal una final, pero sí que es verdad que es un partido importante. Sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que el Mallorca, en el caso de que saque los puntos, pues se nos puede ahí escapar un poco, pero igualmente en ningún momento está acabado. Quedan muchos partidos, quedan muchas jornadas. Puede pasar cualquier cosa, nosotros afrontamos el partido como siempre, no dándole mucha más importancia de la que tiene cualquier partido. Entonces lo importante es sacar la victoria como en todos. Sí que es verdad que, como he dicho, es un partido importante, pero no lo consideramos una final.
Y luego, si te paseas, la segunda, si me permites, Rafa, si te paseas un poco por las redes sociales o por lo que la gente escribe, escucha y escucho en la radio, hay algunos que dimos por bueno el empate del otro día, pero hay mucha gente que realmente está dudando mucho sobre vuestro rendimiento y sobre vuestro rendimiento anímico de cara a aquí hasta el final de temporada, teniendo en cuenta la obligación que tiene el club como institución de subir. ¿Percibes que la afición tiene miedo, Javi, de lo que pueda pasar de aquí a final de temporada?
Bueno, al final la afición lo que quiere es que nosotros subamos. Sabemos que quedan muchos partidos y que es verdad que, como ya he dicho, estos partidos pues a lo mejor nos han dado como queríamos, pero en ningún momento vamos a tirar la toalla, ni mucho menos. Queda mucho. Al final la gente tiene que estar con nosotros, tiene que apoyarnos. Obviamente, pues cuando no se gana pueden estar preocupados, y cuando encadenas pues una serie de partidos que no salen las cosas como quieres, te puede entrar la preocupación esta que podemos tener todos, pero al final nosotros trabajamos todos los días para que llegue la victoria, de igual manera que lo hacíamos cuando en la primera vuelta pues iban las cosas a lo mejor mejor que ahora, pero igualmente son partidos que al final hemos estado jugando bien, pero por detalles o por momentos pues se nos han escapado esos puntos. Yo creo que no hay que darle más preocupación de la que tiene. Queda mucha, mucha temporada y bueno, nosotros nuestro objetivo al final, esto es una carrera de fondo y eso es subir. Entonces, mientras lo consigamos a final de liga, eso es lo importante.
20 minutos para las 6 de la tarde. Antes de saludar a nuestro primer senador, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-003, www.ferran.es. Ferran patrocina cada martes la tertulia de Tiempo de Español y, por supuesto, tiene además su mejor buscador de locales y el mejor coworking, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ahora sí, buscamos a nuestro primer senador, a Carlos Espada. Carlos, buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien?
Bueno, pues, bueno, de salud, bien.
De salud, te pregunto de salud primero.
De salud, bien, gracias a Dios, sí. Sí, y el resto de la familia también, gracias a Dios.
¿Y el tema sí. del equipo, preocupado? ¿Es tu estado
El tema del
anímico?
Equipo, como no puede ser de otra forma, preocupado, pero no catastrofista, ¿eh? No catastrofista. O sea, no veo, ya sé que en el ADN de la afición, y yo soy afición, esto es muy propio del español, pero, oye, vamos a ver, acabamos la primera vuelta con 45 puntos.
No, con 42.
No, perdona, con 45. 45. Sí, hombre, ganamos a Castellón 45 y quedamos campeón de invierno.
Es verdad, que la primera vuelta, pues hemos sacado un punto de 9.
Sí. Acabamos la primera vuelta, campeón de invierno, con 45 puntos, máximos goleadores y menos goleados. Bueno, ya empiezo, perdemos en Girona, que es 10 partidos, en esto tenía razón Moreno. Yo no soy partidario, vamos a ver, reconozco que es nuestro entrenador y hay que apoyarle, pero no sé, ya pedimos la dimisión de Moreno. Oye,
no, ¿quién pidió la dimisión de Moreno?
Bueno, María, en las redes y en los comentarios tú ya fuera, ¿tá? Porque con este entrenador nos subimos.
No.
¿Cómo que no?
Yo
no,
expliqué, María, expliqué perfectamente
no,
el tema
sí,
Moreno.
Yo no te hablo de ti.
Vale.
Yo no hablo de ti. Vale. Yo me refiero de que si quedas campeón de invierno con 45 puntos, con el máximo goleador y menos goleado, vamos a Girona, que en 10 partidos vas a ganar 9, como... Y Valleca y el partido contra el Rayo, de 10 partidos, vas acabando la primera parte, 2-0, vas a ganar de 10, 9. Oye, ¿dónde está la esto? Bueno, sí, ya lo sé, hemos hecho 1 de 9, efectivamente. El Mallorca, que acabó la primera vuelta con 42, ha hecho 9, se va a 51, y tú has hecho 1 y te vas a 46. Muy bien, de acuerdo, pero quedan 18 partidos, ¿eh? Quedan 18 partidos. El partido del domingo, importantísimo, eso no hay duda. Yo creo que no vamos a perder. No sé si vamos a ganar, pero yo creo que vamos a perder. Con lo cual, al otro partido, a la otra semana, el Mallorca tiene a Almería y nosotros tenemos a Sabadell. Me refiero a que esto es muy largo, oye, es muy largo. No podemos, en fin, ese catastrofismo que se ve en la afición, yo no lo veo, sinceramente. Y creamos.
Me alegro que no lo veas como alguna vez lo has visto.
No, y oye, yo tengo fama.
Sí, lo sé, por eso te lo digo.
De negativo. No, hombre, es que, escucha, esto es segunda división. Yo, cuando iba al estudio contigo y salía ese tema, os lo he comentado muchas veces, es durísimo esto, es durísimo. Pero bueno, no es lo que en principio de septiembre había gente que decía en marzo en primera. No, oye, perdona. Yo decía, pero ¿de qué vais? Más de primera. ¿De qué vais? Entonces, me refiero de que, no sé, polémicas. Por ejemplo, que la segunda unidad está a años luz de la primera. Bueno, por favor, lo que sí está claro es que tiene que recuperar la segunda unidad. No puedes afrontar los 18 partidos que quedan con 12 o 13 jugadores. Es que eso, entonces sí que ya no vamos a ningún sitio. Y por ejemplo, te voy a mira, el día del Sporting de Gijón, aquí en Cornella. Bueno, oye, pues salió Buley, saque de puerta de Diego López, cabecea Buley, que es el único que arriba va bien de cabeza, de Tomás, jugado con mi gol de Buley. Bueno, pues ese partido lo ganó a segunda unidad. Después marcó el Darder, vale. Pero me refiero de que hay que dar oportunidad a la segunda unidad y tiene que recuperarlo. No puedes jugar los 18 partidos que quedan con 12 jugadores.
Pero tú, aparte, que perdona, de 12... Carlos, ¿qué es lo que crees que está fallando en estos momentos para esta situación que hay de preocupación? Porque el otro día el Lugo pasó lo de siempre, la primera media hora que no sabemos si estamos o no estamos, te pueden marcar dos goles y luego ya vas contra reloj. Y te puede venir pues como la mala suerte que te vino el día del Girona, que allí tiras 9 veces, no marcas ninguno, y en Lugo llega el gol de Raúl, pero luego tiene el otro lanzamiento, el dar el palo, y te quedas con el 1-1.
Sí, sí, sí. Bueno, es que, oye, Javier, la primera parte no es un equipo que aspira al ascenso, es un equipo que aspire a no bajar a segunda B, ¿eh? Porque aquello fue horroroso. Bueno, en la situación de Pedrosa, aquello era una autopista que el chico este...
Valentín... Es que desde que se fue Valentín, Pedrosa empezó a jugar entonces.
Bueno, oye, te voy a decir una cosa, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Comenté a francés y así a toda la gente de la escuela que el entrenador del Lugo nos hizo un favor. Sacó a los mejores jugadores del Lugo,
¿eh? Más
que
nos hizo un favor es que... ¡Hombre! Escúchame un momento. Escúchame. Sí, Gerard Valentín venía de una lesión... Y estaba tocado, no aguantaba más.
Vale.
Por eso lo cambias. Si no, no lo hubiera cambiado.
Bueno, no hubiera cambiado. Urrama, el moreno de izquierda, sacó a los cuatro mejores jugadores del Lugo. A los cuatro mejores. Y dije, bueno, aquí ahora sí que... Sí, es que por lo que fuera, por molestias físicas o por lo que fuera. Pero se cargó a los cuatro... Bueno, se cargó. Cambió a los cuatro mejores jugadores del Lugo. Entonces, por eso te he dicho que nos hizo un favor, no lo sé. Igual siguen en el campo y ganamos 1-3, que no lo sé, eso ya son hipótesis. Pero me refiero que la primera parte fue, no sé, es que ya no sé.
Lamentable, lamentable.
Lamentable, es que no sé dónde compararla, porque claro, hemos hecho partidos fuera lamentables, pero como el de la primera parte de Lugo, tal. Entonces, bien, ¿qué falla ahora? Bueno, pues fallan, yo creo que estamos de acuerdo casi todos. Moreno basaba el principio de la liga, dice, bueno, mantengo la portería a cero. La prueba es de que creo, si estoy equivocado a lo mejor, pero creo que los 8 primeros partidos mantuvimos la portería a cero, hasta fuimos a Vallecas, que nos marcó el Isis el 1-0 y perdimos la... Bueno, pues yo creo que él, su sistema era mantengo la portería a cero y arriba, con la calidad que tengo arriba, alguno me la enchufarán. Bueno, pues eso funcionó, no jugábamos bien, la gente se quejaba, no jugaba. Bueno, oye, pero aquí lo que interesa es subir a primera. Por lo tanto, a mí me importa un pepino jugar bien o jugar mal o regular. Yo lo que quiero es ganar, sea como sea. El otro día, bueno, pues si ganamos, y me fastidia estas cosas, si de RDT marca el 1-2, entonces todavía oigo comentarios, no, es que la victoria no hubiera sido justa. Bueno, pero vamos a ver. Pero ahora vamos a hablar de justicia en el fútbol. O ganas o no ganas, pero no me hables de justicia. Si marca RDT es el 1-2 y 3 puntos y para casa, oye, ya está, y hay que subir como sea, ¿entiendes? Entonces, ¿qué falla? Pues yo veo que falla el sistema de él. Defensivamente estamos muy, muy, muy flojos, muy flojos. Los tres laterales del Lugo, bueno, lamentable, como tú has dicho la palabra, ya no quiero decir nada más. Cabrera, incapaz de sacar un balón jugado, incapaz.
Pero es que yo no entiendo por qué Cabrera tiene que sacar el balón. Alguien debería meterse entre los dos centrales o sacar el balón David, digo yo.
Pues bueno, pues
también es verdad que debe ser mérito del Lugo que hizo que Cabrera fuera el único que quedaba libre para sacar un balón.
Bueno, seguramente sería eso. Ellos saben, porque claro, los entrenadores estudian a... el otro día hablando de Valentín, que se iba de Pedrosa, tú te acordás que tienes memoria, en Logroño ganamos 0-3. Bueno, pues todos los ataques de Logroño eran por el lado de Pedrosa, si te acuerdas, todo por el lado de Pedrosa. O sea, los entrenadores ven los vídeos y todos los entrenadores de segunda saben de que defensivamente ese chico, a lo mejor con una defensa de 5, pues sin olvidándose de la defensa, pues funcionaría, pero con un 4-2-3-1, pues sufre defensivamente, y eso lo sabemos todo, no de este año, desde siempre. Él atacando bien puede ser un buen jugador, pero defendiendo es muy flojo, muy flojo. Oye, voy a decir una cosa, Javier, si el partido que hizo Pedrosa la primera parte lo hace Didac, lo colgamos de la parte de la, del Pablo más alto de Cornellá.
Bueno, por cierto, Carlos, en el tema, comentaba yo al principio del programa, el tema de los mensajes. ¿Tú crees que hace falta que los jugadores den ese mensaje de mayor optimismo hacia la gente?
Sí, claro, sí. Sí, sí, estoy de acuerdo, sí, sí. Sí, sí, tiene, es que sí, bueno, si perdemos como el Puado hoy, ¿no? Pues como Puado, sí. Bueno, si perdemos no ha pasado nada, porque pregunta si es una final. No, porque queda mucho, ya sabemos que quedan, pero oye, son 9 puntos, te dijo, 9 puntos que tienes que recuperar, o sea que, bueno, que a mí me es igual quedar segundo, también te lo digo.
Pero... también, yo creo quedar primero, segundo y subir directo, ya lo otro es más complicado,
claro.
Las teorías de las confabulaciones de que no subimos y vamos al playoff.
Bueno, otra cosa que te quería comentar. Bueno, ¿de dónde se ha sacado la gente que si jugamos el playoff no subimos? ¿Pero dónde lo ha sacado esto la gente? Pero por favor.
Bueno, oye,
puede ser que no subamos.
Yo soy el primero que lo he dicho. Sí, que sí. Yo tengo mis dudas. Porque para nosotros será un fracaso el jugar el playoff. Y para los que juegan el playoff va a ser un éxito.
Sí, vale. Sí,
eso es una teoría, nada más.
No, sí, es una teoría. El año pasado subió el Elche, que quedó sexto, y hace 2 años subió Mallorca, que quedó quinto en el playoff. Quedó quinto. Y subió pues muy bien. No hay ninguna ley que diga, bueno, que quede tercero va a subir. No, porque tiene el factor campo a favor. No.
Estamos hablando que eso es una teoría,
sí,
que tenemos
correcto.
Muchos por el estado anímico del equipo, que siempre hemos valorado que es un equipo frágil.
No, esto está claro.
Es por eso.
Esto es claro. Y daba la sensación a principio de temporada que Moreno esto lo había solucionado, pero con el paso de los partidos, se ve que no, ¿eh? Ya, porque el día de Rayo Vallecano, mira, el día de Rayo Vallecano, cuando Isis marca el 2-1, estamos en casa con mis hijas, mi nieto, tal, y les digo, como empate el Rayo, palmamos, porque esa película ya la he visto otras veces, dicho y hecho, es que, y los jugadores, no es que lo pensara yo, es que los jugadores pensaron lo mismo. Cuando marcó Isis, ellos se vinieron ya, que es lo que tú estás hablando de la cuestión mental, ¿no? Ellos pensaron, ostras, ya está aquí. Y el empate, pues bueno, el empate, siendo malo, yendo 2-0, pues bueno, es un punto. Y ya estamos a lo de siempre.
Ya,
bueno,
pero,
es un punto, chico.
¿Tú cómo valoras, por ejemplo, el 2-2 con esa jugada tan extraña,
lamentable, pero no lamentable. Bueno, de verdad, Casquiano en todo, pero por favor, ¿cómo se puede salir? Sale tranquilamente el señor de Marbella, que por cierto hoy he visto ahora, hace poco, en una empresa británica de análisis deportivo, que lo pone después de Messi y de Iago Aspas el mejor jugador de en asistencia, no sé qué, bueno, pero eso no ven jugador español, es que no pueden ver jugar. Mira, para no hablar, el última jugada del partido de la primera parte, tú te acuerdas de eso, que tienes memoria, última jugada, corre contra el Lugo, y como no habían, sacó 2 minutos, como no habías cumplido 2 minutos, vamos a tirar el córner, lo tira en barba a la altura de la rodilla del jugador del Lugo, pero por favor, levanta el balón, al menos tú, ya sabemos que los córners no tenemos nada que hacer, porque no tenemos ningún rematador. Pero levanta al menos el balón.
Es que el otro día,
a la altura,
Carlos,
de la rodilla.
Y con esto acabamos. Centramos 30 y pico de veces y ningún centro fue un centro para poder rematar y generar peligro.
No, hombre, es que el lateral derecho lo tendía 2 horas en cada día en centrando, Miguelón. El otro, bueno, en fin. Es que prefiero no hablar ni porque quiero...
Y eso que está positivo.
Quiero apoyar a los jugadores y tal, no quiero juzgar negativamente a nadie, ¿no? Pero bueno, todo el mundo lo vio, ya te digo, la primera parte no era un equipo que aspiraba, era un equipo para no bajar a segunda B, es que es así, oye, ni un pase, de verdad, ¿eh? Aquí lo que das 3 pases, el señor, bueno, no quiero hablar de jugadores.
Bueno,
no, es que no quiero hablar.
Carlos, ¿alguna cosa más?
Bueno, pues espero no perder en Mallorca, como te he dicho, y fíjate que yo tengo la fama de súper negativo, espero no perder en Mallorca y a partir de ahí, empezar la recuperación, porque, en fin, hay que subir a primera, es que está claro lo que tú dices cada día, es que no, nos va la vida del club, tú. O sea, que no es aquello de, bueno, mira, no somos el Zaragoza que lleva 8 años. Es que nosotros, al segundo año, nos desaparecemos en el mapa. No somos el... Tenemos que subir por narices, por no decir otra cosa.
Muchas gracias, Carlos. Un placer.
Vale, venga, cuidarse. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.
Las 6:05, hasta las 6:30 hoy, tiempo de español, en este horario especial de 5 a 6:30. Mañana igual, de 5 a 6:30. Mañana abriremos los teléfonos para que los oyentes participen en nuestra tradicional porra de For Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Así que mañana tendremos más tiempo, más oyentes que puedan opinar sobre el partido Mallorca-Español.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Cuatro minutos para las 6:00 p.m, se me va a hacer un poco raro hacer media hora más, pero era la costumbre que teníamos hace casi un año antes de la pandemia. Ahora nos vamos a Boquet, La Boquería, desde 1930, el mejor restaurante, la mejor carnicería de Boquet, La Boquería, www.boquet.es, calidad en todos los productos de Boquet, La Boquería. Aprovecha cuando vayas a La Boquería, compras la mejor carne que puedes encontrar allí y si quieres te puedes quedar a comer entre la 1 y las 4:30 o si vas antes a desayunar entre las 7 y las 10:30 de la mañana, que son los horarios que el Prosicat de momento deja a la restauración. Así que aprovecha para ir a Boquet, La Boquería. El domingo buscaremos, como siempre, el jugador de más clase, de más calidad, como todo lo que tiene Boquet, La Boquería. Desde 1930, www.boquet.es. Saludamos al segundo de los senadores, José Fernández. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te pregunto también cómo estás, primero. ¿Estás bien?
Pues bien, bien. No me puedo quejar. Estoy bien, tengo salud. Un poco, bueno, más que harto ya de toda esta situación. Pero bueno, bien, gracias a Dios no me puedo quejar. Estoy
bueno,
bien.
Ya vamos a cumplir un año de todo esto. Habrá que tener un poquito más de paciencia.
A ver, que a tener paciencia, como con el español, paciencia, que hay que seguir teniendo.
Bueno, tú cómo, te iba a decir cómo lo ves, sino en qué estado de ánimo contemplas la situación del equipo.
Con la de preocupación, estoy preocupado por el equipo, por lo que nos transmite, por lo que yo le veo, y que el porvenir no lo veo claro, no lo veo claro porque efectivamente vamos dando trompicones y no puedes tomar ninguna decisión drástica como podría ser si hubieras perdido, que se tendría que haber sido, yo creo, ya una situación por lo menos prácticamente inmediata de cambio de técnico, o que ganas y entonces dices, bueno, parece que hemos superado la cosa. Estamos en el limbo que no... Pero me preocupa,
en el purgatorio estamos ahora.
Exacto. Me preocupa...
Si fuera la Divina Comedia, estaríamos ahí en el purgatorio.
Exacto.
Bueno, pues sí, ¿qué te iba a decir? Le preguntaba a Carlos por qué está la gente así, por qué crees que el equipo está transmitiendo esa preocupación hacia la afición.
Creo que el equipo no transmite nada, no nos transmite nada porque no, es un equipo que le falta carácter. No lo tiene en el campo, no lo tiene en el banquillo y el equipo pues va deambulando, va pasando por la vía. Si tiene jugadores de calidad, efectivamente. De la segunda tiene mucha calidad, pero también tiene equipos o jugadores que no tienen la calidad que tú tienes. Y en un momento dado, una jugada, un cuarto de hora bueno, un fallo del equipo contrario, tú eso lo aprovechas y te ganas los puntos. Pero cuando los partidos se complican, porque el contrario es más agresivo en ciertos momentos, en que está más fresco físicamente que tú, en que tiene algún jugador técnicamente mejor que tú, entonces te pega unas jugadas de peligro, un estoconazo, y tú no tienes ese carácter para salir, ni te viene de fuera, ni te viene de dentro. Y entonces, pues ya estamos en lo mismo, de ver que si empatarás, si no empatarás, si ganarás, si no ganarás, y ya pues estamos consiguiendo para mí resultados muy preocupantes, estos pues, resultados de estas últimas jornadas del equipo no sé. Y entonces, ahí es donde yo veo el peligro. ¿Qué hay que decidir? ¿En que cambiamos ya rápidamente para no que nos pille el toro o tenemos que seguir viendo a ver si ya...
¿Tú crees o tú eras de la idea de que había que cambiar al entrenador entonces?
Yo en principio, en este momento no voy a decir el 100%, pero que estoy en un porcentaje muy alto en empezar a pensar la posibilidad de que en un plazo relativamente rápido, un par de jornadas como mucho, hay que tener algo pensado para hacer.
Claro, estás hablando de perder en Mallorca y exacto, no ganar al Sabadell.
Exacto, y con Sabadell aquí de puntuar, ya lo digo, si perdiera. Nada más que tú lo ganaras en Mallorca y que empatar aquí en Sabadell, efectivamente hay que estar preparado para hacerlo, como están muchos equipos en esta situación, tanto para subir como para bajar, y tener ya la capacidad de respuesta. Creo también, en el fondo, que lo de los entrenadores también es un planteamiento que debemos hacer. No todos van a ser malos, pero bueno, por lo que sea. Es que nosotros no tenemos ya este año la posibilidad de equivocarte. No te puedes equivocar. Tienes que tener lo que tengas en el banquillo para subir a primera. Y eso es lo que hay que hacer. Sea lo que sea, esto es lo primordial. Ni jugar, ni saber, ni tener, ni nada. Primera, tiene que ser el objetivo.
¿Tú qué cambios harías, por ejemplo, de cara al partido del Mallorca, jugadores que ves que no están en un estado de forma bien o anímicamente bien? Creo que es algo importante, porque para jugar contra el Mallorca con lo que nos jugamos, y aquí a mí me hace gracia algunos que dicen, no, es que no hay que poner presión, y tanto que hay que poner presión, porque es que nos jugamos mucho el domingo.
Es que eres un equipo que la presión te la tienes que poner tú, porque tú eres el equipo que tiene que subir a primera, que no se la ponga, no sé, por decir a alguien, el Mirandés, pues me parece muy bien, pues si no suben, pues no pasa nada. Al revés, si ganan un domingo, pues todo mundo está contento. Pero yo creo que lo primero que hay que hacer es un equipo que quiera ganar, que quiera ganar, que tenga algo que le haga decir, si meto el primero voy a meter el segundo, y cuando tenga el 3-0, entonces pues defenderé, aguantaré. Y eso es lo que yo veo. Yo empezaría porque creo que tenemos en este momento los dos laterales fuera de forma.
Ya, pero claro, estamos hablando que pones, ¿a qué lateral pones? ¿A Miguelón o a Gil?
No lo sé, Gil, ahora...
¿Y en la banda izquierda qué pones? ¿A Pedrosa o a Didac?
Yo ahora ya vería que es el momento de Didac, no lo sé si nos irá bien o mal, pero es que nosotros llevamos muchos partidos que no nos enteramos, y el lateral derecho hay que ver si este chico, el Gil, va un poco mejor que el otro, porque es que el otro tarjeta pronto por entradas a la gente que está de espaldas, o sea, lo veo, no sé, fuera de ritmo, fuera de partido. Los dos centrales, pues Cabrera, parece otro Cabrera, si en vez de Cabrera fuera, no sé, Torera, pues sería, porque parece que es otro, porque no.
¿Tú mantendrías entonces, por ejemplo, a David, y a quién pondrías junto a David?
Yo quizá pondría a Calero.
A Calero.
Pues probaría. Es que quiero decir, ya sé que bien vamos a campo en Mallorca, pero también todo esto que yo digo, yo no es que piense que no pueda estar en Mallorca, pero es que el equipo tiene que dar ese golpe de autoridad, de decir, el Mallorca es otro que está conmigo, pues yo vengo aquí, sufro, padezco, pero gano. Eso es lo que tienes que dar, el golpe encima de la mesa. Y luego pues seguir como estábamos, porque es que no creo que estemos jugando muy diferente, porque si analizas, hay momentos puntuales que no tienes tampoco ni suerte, pero es que no estás jugando mejor cuando no tenías mala suerte o tenías buena suerte, porque ha habido partidos, claro, aquí, que madre mía, es que si empatábamos tampoco pasaba nada, porque por eso ahora no tenemos ese pelín de suerte que también tuvimos.
¿Tú estás de acuerdo, perdona, José, que lo que decía Carlos Espada, que la primera parte del Lugo es de un equipo que aspira a no bajar a segunda B?
Sí, es un equipo de montón, un equipo que sale allí, que el partido se le complica, y bueno, y empieza a remar, pues decir, bueno, pues porque no me metan mucho, si no la rebajan más. No coge el toro por los cuernos y dice, me han metido uno. Con la poca suerte que has tenido, que pues, aparte de que la salida no es buena, salida del portero, el balón va allí, pero le rebota de la mete y se queda el Mallorca allí muerto. O sea, no tienes tampoco ese pedín de suerte, pero es que el equipo no reacciona. El equipo, sabes cómo es el Lugo. El Lugo no lo veo jugar yo, solo lo vemos jugar todos. Un equipo físico, grande, sale fresco, no han estado picando piedra antes de salir a jugar. Entonces, pues tendrá, saldrá, sabrá que si te mete contra las cuerdas, no vas a jugar tus bajas. No eres un equipo grande físicamente que puedas hacer daño en falta, todo esto. Saben que si marcan uno, es muy posible que lo pierdan. Pues eso es que yo creo que lo debe saber el entrenador, los que hay sentados. ¿Cómo va a jugar? Luego no va a jugar casi a tocar, a ver si juega más que tú. Saldrá en tromba, me intentará meter una falta lateral, una entrada, un cabezazo, y entonces pues esperas tú que ese equipo juega sus armas. Es que yo creo que todos juegan las armas que tiene, menos nosotros. Es que somos un equipo que tiene calidad, mejor plantilla, mejor equipo. Demuéstralo en el campo, empieza a tocar, llega arriba. Pero yo vuelvo a repetir, para mí este equipo le falta carácter. Y el carácter, hemos tenido entrenadores con carácter, no hace falta que yo los diga. Luego hemos tenido que con jugadores muy limitados les han sacado el 100%. Y ahora, chico, no digo que sean jugadores de mucha calidad, porque esa sería otra historia, que nos hace falta jugadores quizá de más enjundia, pero por lo menos carácter. Y decir, si hay que subir, hay que poner otras cosas en el campo también. Coraje, ímpetu, querer ganar y demostrar que eres mejor, que es metiendo un gol no solo más que el otro.
Sí, es que en Mallorca, si no le pones todo esto, creo que va a ser imposible hacer nada positivo.
Claro, es que estamos hablando que va a tener un Mallorca que tiene un jugador de los, podría decir, de los que más necesita, ojalá que se llama Salva Sevilla, claro. Con todos mis respetos para pobre hombre, pero quiero decir, es un jugador que sabemos todos quién es, no es uno que no hayamos visto en la vida.
Vale, sobre el tema, por ejemplo, que he comentado al principio del programa y que hemos analizado con Carlos, que luego lo haremos con Vicente Palomar, ¿os falta un poco el discurso de algún jugador, del propio entrenador, como de ser algo más, no positivo, sino como hizo De la Peña en aquel momento, me vais a decir que estoy loco, pero no vamos a bajar? Algo así como, me vais a decir que estoy loco, pero que vamos a subir a falta de 5 jornadas, por ejemplo. Es decir, un mensaje muy, muy optimista, que la gente crea en lo que está pasando.
Creo que la persona que ahí tuviera, quizá ahí yo no sé, sabría decir en este momento quién puede ser, pero tiene que ser uno que diga, no sé yo, nosotros vamos a Mallorca y la gente va a ver que nosotros en Mallorca nos vamos a dejar así de chiquititos, porque somos mejores, porque queremos subir, porque tenemos más lo que sea. Esto lo noto faltando, es que muchos partidos estoy yo viéndolo, que cuando no se ponen de cara, lo que yo veo en el campo es que la gente baja la cabeza, la gente mira al suelo y se mira uno al otro y el otro. Es que, te voy a decir un pequeño detalle que tú me dirás, pues no tiene mayor importancia. Este chiquito que hemos fichado ahora, porque yo de los nombres ya, como yo voy a no me acuerdo cómo se llama, este chico que jugaba en Bélgica, ¿era?
Dimata.
Dimata, vale. Oye, pones la falta, una pelota en el suelo, y en décimas de segundo la sacado, se la daba esto. ¿No habías visto en tu temporada esto?
No.
La gente se pone allí a estudiar trigonometría, a tirar la falta, dos mirando, el otro a ver dónde la tira.
¿Tú crees que debería ser titular el domingo con rol de Tomás, un 4-4-2?
Yo le vi cosas que pues, a mí Puado, yo creo que quizá Puado tiene, para mí está siendo el mejor, pero creo que este chico por lo menos merece muchos minutos y en Mallorca es una baza que era, yo no lo veo entrenar, no sé cómo está físicamente.
No, ni tú ni nadie lo ve entrenar.
Bueno, ya, pero bueno, que quiero decir que los que estén, que se ganan un sueldo con esto y están allí, entenderán de fútbol y verán cómo está ese chico. Para mí tiene que jugar minutos. Si el partido, no sé si inicio, si el partido no está clarísimo, ese hombre tiene que salir a jugar. Porque a mí me ha demostrado, arrastra un poquito, o sea, le he visto cosas que no he visto a otra gente en un partido. El otro jugador que hemos fichado con más renombre que este, no se lo ha visto a venir este hombre, en minutos que estuvo, 20 minutos, no sé cuánto estaría, se lo vi. Yo no descarto de momento que no sea un jugador para salir de titular. Hasta que
¿Y sacrificas, pueda, y ya para acabar, sacrificas a Embarba el domingo?
Podría ser, yo podría, no, me lo vuelvo a decir, yo no descartaría jugar con Puado por la izquierda, que sabemos que tal como están los laterales, juega el que si ya sale de la vida, no necesitará quitar tanto, pero ayudando un poco por la izquierda, y dos hombres de esta categoría en punta, ese chico es fuerte, es alto, y yo creo que sí, no lo descarto jugar con esos dos jugadores en punta.
¿Alguna cosa más, José, antes de despedirnos?
Nada, que tenemos que tener fe, confianza, y hay que subir directos como sea. Yo veo que el primero o segundo puesto, porque el otro es la lotería, es como llegan, hay 50.000 circunstancias que te pueden dar o no, pero hay que subir como sea, y por tanto las decisiones no estamos pudiendo dar mucho tiempo a tomarlas. Si vamos para arriba, bueno, vale, yo lo entiendo, pero ya no es para arriba. Pero lo que no quiero es la incertidumbre de que como no ganas, pero no pierdes, no lo haces bien, pero tampoco lo haces mal, y nos vamos a plantar cuando tengamos al otro. Si no ganamos, empatando, seguimos a 5 puntos, que nadie se olvide, ¿eh? Que son dos partiditos esto. Hay que ganar 2 partidos más que el Mallorca, ¿eh?
Y gracias, José.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, a las 6:00 p.m, 10 minutos, hacemos una nueva pausa. Y nos vamos con otro tertuliano. Antes nos pasaremos por Rombus.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Seis de la tarde, 11 minutos, nos vamos a Rombus, como cada jueves. Recuerden que el domingo tendremos nuestro especial Rombus en la previa del partido entre el Español y el Mallorca en Somos. Ahora nos pasamos durante unos instantes por Rombus, por esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros con garantía, solvencia y seguridad. Tranquilidad financiera, que es lo que todos buscamos, gracias a Rombus. Teléfono 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, cerquita del mítico estadio de Sarriá. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios, cualquier tipo de asesoramiento, cualquier tipo de ayuda que necesites en todos estos temas, temas financieros, siempre tienes a Rombus. Simplemente tienes que llamar al 93-410-5156. Y si llamas de parte de Tiempo de Español, pues mucho mejor. Te van a atender igual de bien. Pero siempre es bueno que sepan que eres perico. En Rombus, 93-410-5156. Garantía, solvencia y seguridad de Rombus, esta gran empresa de gestión patrimonial. El domingo buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus y, por supuesto, tendremos nuestro especial Rombus. 6:13, vamos con nuestro último tertuliano, Vicenç Palomar, último senador. Vicenç, buena tarde, buenas tardes.
Hola, Javier, buena tarde.
¿Cómo estén? ¿Ve?
Bueno, pues estamos un poco hastiados con el tema de la pandemia y un poco deprimidos con el Español.
¿Y tu situación no es preocupación, sino depresión?
Sí, porque, en fin, lo que tú comentas a veces de que no puedes dormir por las noches, yo afortunadamente por las noches duermo bien. Pero es
suerte, suerte que tienes.
Sí, es que es durante el día cuando empiezo a pensar en el Español, es que me coge una de estos de que, claro, hay momentos, hay situaciones que lo ves todo negro. Pero bueno, yo tengo la esperanza de que este domingo vamos a ganar en campo del Mallorca. Tengo casi la seguridad de que es que no puede haber otra. Es que si hay otra, no lo sé. No sé lo que puede pasar a nivel moral, sobre todo de la plantilla.
No lo sé. Dependemos de ello, ya lo sabes, Vicenç.
Sí.
Que no hay más historia que... Como no podemos ver los entrenamientos, como tú de vez en cuando ibas y veías a los jugadores por allí, pues te hacías un poco la idea de cómo estaban, ¿no? Porque quieras o no quieras, es muy distinto el hecho de estar en la ciudad deportiva, ver algún entrenamiento, ves cómo sean los jugadores, el ambiente y ahora todo esto, sí. Nada, y dependemos un poco de lo que puedas hablar con un jugador, de lo que te dicen, pero es muy complicado.
Sí, es muy complicado, y es que además, en fin, cuando se habla del tema de entrenadores, es esta misma plantilla, llevan, en la temporada pasada fueron 4 entrenadores, y el último entrenador que tuvimos la temporada pasada fue el director técnico que está planificándolo todo, que a mí me da auténtico pánico que él tenga que tomar la decisión si algún día hay que tomar alguna decisión para cesar al entrenador.
A ver, lo que está claro que si no confías en el entrenador, y yo la lectura que hice hace unos días, ¿no?, después del partido del Rayo, dije, si la dirección deportiva o la dirección general confían en el entrenador y consideran que él no es el problema, es la solución, no pasa nada. Pero lo que no puede ser es que los resultados te aboquen a desconfiar en el entrenador. Cuando hace 2-3 semanas estábamos, cuando perdimos en Girona, que no fue justa la derrota, pero pierdes. Y luego viene el Rayo y te gana porque eres un equipo frágil.
Sí, pero la decisión del año pasado, que ahora no es por una decisión, o sea, una situación sea parecida a la del otro, pero estamos en el casi en el mismo mensaje de los jugadores y del entrenador, que esto es muy largo, que esto es mucha liga, que quedan muchos partidos y ya no quedan tantos. Quiero decir que a mí me da la sensación de que la plantilla no tengo fe en los jugadores. Veo unos jugadores como muy muy bajos de moral, al menos es la sensación que dan. Al igual, supongo que a ti cuando los ves en el campo, que a excepción de 2 o 3, todos los otros parece que están acomodados a esta situación.
No, se ven los gestos de muchos jugadores cuando nos marcan un gol, sí, es decir, sí, no hay un estado de ánimo como diciendo, oye, si nos marcan no pasa nada, ya remontamos y ya está, sino que es como, buf, ahora otra vez, venga.
Y ahora mismo, por ejemplo, en el tema de los capitanes, o sea que hay el capitán, que es el portero, Diego López y David López, que son dos de los que tendrían que gritar en el campo y imponerse y todo. El otro día, el Diego López, cuando marcan el primer gol, al menos no, yo lo vi por la televisión, bajó la cabeza así queriendo decir, ya está, en vez de hacer un grito y decir, no sé, no veo a los jugadores yo con la capacidad para reaccionar.
Tú cuenta que, por ejemplo, dos de los capitanes estaban en el campo también, fueron de lo peor del partido, Cabrera y Embarba.
Sí, sí, esta es otra, ¿no? Porque Cabrera, Embarba, sí, bueno, claro, acaban de llegar, como aquel que dice.
Sí, pero son capitanes.
Ya lo sé, ya los hicieron capitanes, ya lo sé, pero hay jugadores que quizá se lo merecerían más. Pero bueno, esto es otro tema. Ahora lo que hay que hacer es ganar en Mallorca y a partir de ahí a ver si se puede hacer un subidón y que ya todo vaya un poquito, porque precisamente...
¿Qué cambiarías tú, ya hablando de Mallorca, Vicenç, de cara al equipo?
Sé, yo no lo sé.
No me digas que no eres entrenador. Yo tampoco soy entrenador, pero no, por la forma equipo, los jugadores, ¿qué cambios harías?
Yo creo que Vicente Moreno pondrá a David con Keylor Navas en el medio y pondrá a Darder en puesto de Nico Melamed. Pondrá Calero de central con Cabrera y David y Keylor Navas, que es como prácticamente empezó la temporada. Me da esa sensación a mí, ¿eh? Porque él irá más a amarrar, porque lo que no puede ser es perder. O sea, en fin, un empate pues aún estaríamos ahí, pero perder ya sería lamentable, y me da la sensación que Vicente Moreno adoptará una posición un poquito...
¿Defensiva, un poquito tú crees?
Más. ¿Eh?
¿Más defensiva?
Sí, sí, sí. Yo creo que sí, yo creo que no va a ir a por el partido. Además, con el estado que tenemos de la defensa actualmente, oye, lo de los laterales derecho es para que nos lo hagamos mirar, ¿eh?
¿Tú pondrías un 4-4-2, por ejemplo, haciendo jugar a Raúl de Tomás y Di Mata arriba?
Pues,
o al jugador belga de inicio no.
yo no pondría el Dimata del principio, porque a mí los 10 minutos o un cuarto de hora que estuvo en el campo más bien me dio la sensación de que es un hombre que es un poco pesado, digamos, ¿no? O sea, que no... me parece que no debe estar en su mejor forma. Ahora, quizá como revulsivo, pues sacarlo, pero no esperar a los 10 últimos minutos.
A mí, yo debo reconocer que los que no me desagradó, ¿eh?
Sí, Javier, pero bueno, no sé. El que ve los entrenos dirá si está en condiciones o no.
Hombre,
pero
claro, es que entonces, lo que decimos, entonces, que solo lo sabe el entrenador.
Sí, ¿tienes que quitar a Embarba o tienes que quitar a Juan?
Es que yo Embarba no lo pongo, pero yo te digo que bueno, va a jugar Embarba, que van a jugar claro. Los mismos. Quitará a Melamed y posiblemente ponga, no sé lo que tú has dicho, a Darder allí. Pero es que a mí, yo a David en el centro ya no lo veo, porque en el centro no. es un jugador que pierde muchos balones. Cuando recibe de espalda es muy lento y enseguida le quitan el balón.
Eso está claro, pero los mejores resultados fue al principio de temporada con David en el medio, con Fran Mérida. O sea,
sí, pero no sé atrás si él, estaba si él... Calero y Cabrera y los dos estaban bien. Pero es que bueno, ahora pues, yo a Cabrera no lo veo bien.
Ah, no, yo al que no veo bien, aparte de Cabrera, es a los dos laterales, o sea, defensivamente sobre todo, porque Pedrosa, al menos atacando, aún hace algo de daño. Pero es que los dos laterales derechos que hemos firmado me parece...
No, a mí no me parece que sean malos jugadores, pero no están bien, no están como al principio, eso es verdad. Es
decir,
yo creo que los jugadores... No, que los jugadores hay un momento que también pegan un bajón. El problema es que si ese bajón es muy intenso y que coincide con un bajón del equipo, pues es lo que está pasando.
Es lo que está pasando, y además que los refuerzos que han habido en general en la plantilla, porque claro, el tema de Badillo, pues es
incomprensible.
Un tema, bueno, claro, todo el mundo sabía, o todo el mundo decía, o yo leía, que faltaba un delantero centro de 1,90 m para que pudiera aguantar un poco la pelota, para que ayudara un poquito a Raúl de Tomás, y claro, traen a Raúl de Badillo, que es, como decimos aquí, un pichafreda de mucho cuidado. O sea, tampoco es que sea mal jugador, pero ya el currículum de sus últimos años está como para que no pueda jugar. Es muy muy difícil, muy difícil. Pero en fin, ya digo, al principio yo soy consciente de que me parece de que vamos a ganar en campo del Mallorca.
Bueno, ojalá.
Sufriendo, pero vamos a ganar.
Acabar, Vicenç... A ti también te falta un mensaje por parte de los jugadores o de entrenador un poco más de trempera, con más trempera.
Sí, pero no lo veo ese jugador, ni veo ese jugador que ponga, como se ha comentado, el tema de la peña, incluso el Luis García, incluso, en fin, habían jugadores que tenían esa trempera. La entrevista que tú le hiciste a David López me transmitió una sensación muy plana, no le vi un jugador con la trantera necesaria para decir, oye, vamos a subir y vamos a ver esto, no sé, yo no veo en este momento en la plantilla a ningún jugador, el único que quizá sería es Darder, algunas declaraciones que ha hecho, y el que Divare. De los otros no veo a nadie en este momento para levantar el ánimo de todos los compañeros.
Y más los capitanes, que serían, por lógica, los que tienen que dar ese empujón también a la afición y a sus propios compañeros.
Sí, pero tú los ves a estos capitanes, o sea, que tendrían que ser teóricamente, que por, llevan más años, son Diego López y David López, porque sí. En Barba y Cabrera, en fin...
Llevan un año.
Exacto, llevan un año justo aquí, ¿no? O sea, que en realidad el espíritu más perico lo lleva el David López, que es de la cantera, y Diego López, porque en todas sus declaraciones, pues el chico es muy correcto y muy afectuoso con el español. Pero no los veo con el carácter necesario para imponerse en el centro del campo y dar dos gritos a sus compañeros. Pero bueno, ya te digo, el partido del domingo va a ser de AUPA, Va a ser de AUPA.
Yo ya estoy medio cagado, imagínate tú, con perdón, de la expresión.
Pero procura dormir por la noche. Que al menos
lo tengo después... más complicado, lo de dormir y... Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vicenç, un placer como siempre.
Te escucho el domingo y que haya mucha suerte.
Gracias.
Vale,
hasta luego. Las 6 y 24, ponemos aquí el punto y final a la tertulia de senadores. Como siempre, un placer hablar con nuestros socios más veteranos y que nos aporten pues su parte de sabiduría y también a veces su parte de ingenuidad, porque también lo hay en todo esto. Así que dentro de 15 días, claro, no recuerdo ahora cuando nos toca jornada intersemanal, así que no les puedo decir si es dentro de 15 días o no. Pero bueno, no pasa nada. Ya les informo a todos los oyentes y sobre todo al CAP de Senados, que es Andrés Carbonell. 5 minutos para poner el punto y final al programa de hoy. Horario especial, tiempo de español.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Y ahora tú. 3 minutos para poner el punto y final. Me dicen que no hay jornada intersemanal hasta el 31 de marzo, así que aún queda tiempo. Iremos de semana en semana con toda la tranquilidad del mundo. Ahora nos vamos a ir ya, después de esta hora y media de programa de hoy de Tiempo de Español. Mañana, ya les digo, depende de los oyentes, si vamos hasta las 6 o las 6 y media, dependerá de ustedes, por ejemplo. No me mires así. Mire, es así, Héctor. A las 5 empezamos, eso está claro. Nos vamos. Agradecer, por supuesto, a los oyentes que han colaborado también en difundir que hoy empezábamos y mañana también a las 5 de la tarde, porque es importante el que los oyentes puedan estar. Y también ya saben que dentro de un ratito podrán escuchar el programa, que estará ya colgado en el post de Tiempo de Español, con tranquilidad y paciencia, pero que estará colgado, gracias a nuestro compañero Héctor García en los mandos técnicos. Yo creo que hasta el, no sé si mañana o pasado, estará la rueda de prensa de Vicente Moreno, y el sábado el equipo se va a Mallorca. Así que tendremos, y supongo, mañana más información. Lo que sí que haremos mañana es nuestra porra de For Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó, haya o no haya rueda de prensa de Vicente Moreno, para un poquito que los oyentes también nos expliquen cómo se sienten, cómo se encuentran después del duro lunes, después del empate a uno en Lugo, porque fue una noche difícil, una noche complicada, porque todos teníamos nuestras opiniones, un poco también de ciertas sensibilidades, pero no se preocupen, que espero que el domingo, después del partido, aunque hayamos jugado el peor partido de toda la temporada, podamos decir que no hemos perdido en Mallorca. Y si hemos ganado, mucho mejor. Porque el domingo es una auténtica batalla. No ganas la guerra, pero perder la batalla de Mallorca es difícil de recuperar. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a este programa 4654 de Tiempo de Español. Así que les dejamos con especial Copa del Rey de Básquet. Volvemos mañana con Estrella Damm a partir de las 5. Hasta mañana, que sean ustedes muy, muy felices.